Van a participar cerca de 4.000 militares, lo van a presidir, lo decías Cristina, los Reyes acaban de llegar, están saludando a las autoridades y hay expectación por ver el debut de la formación Mirlo de la Academia General del Aire, que sustituye a la histórica patrulla Águila. En el punto donde van a comenzar a desfilar los militares está Rodrigo Simón.
Hola Antonio, desde luego acaba de haber una sonora pitada contra el presidente del gobierno, contra Pedro Sánchez, pero de todas formas el ambiente es familiar, la muchedumbre viene en familia, vienen con niños, es el caso por ejemplo de Fernando.
Llevamos 3 años que venimos siempre, desde que estamos en Madrid, y la niña les encanta, sobre todo para pasar este día, ¿no? Que sí. se supone que hay que estar todos juntos, ¿no? Es un día para disfrutar y de eso se trata. Los niños lo que más les llama son, por supuesto, los aviones, los helicópteros, y luego, pues bueno, habrá que cogerlas para poder ver todo lo que se ve de tierra, ¿no?
Suenan en este momento el himno de España.
El sonido directo ahora mismo de ese acto central con motivo de la fiesta nacional. Acaban de llegar los Reyes, lo ha hecho con esa pitada que nos comentaba nuestro compañero Rodrigo Simón, también el presidente del gobierno. Jornada grande también en Aragón por el Día del Pilar. En Zaragoza, desde primera hora de la mañana, miles de aragoneses se están acercando a hacer la ofrenda floral a la Virgen. En la Plaza del Pilar está Ana Abad.
El centro de Zaragoza ya está repleto de oferentes vestidos con sus trajes típicos para llevar sus flores a la Virgen del Pilar. Ha sido a las 6:30 de la mañana cuando ha comenzado esta ofrenda, con el primer grupo participante que tenía un nombre curioso, las costureras malotas. Desde entonces ya han sido cientos de grupos los que han dejado sus flores a los pies de la Virgen, que corona una estructura de 6 pisos de altura. Esto nos contaban aquí en COPE algunos de los oferentes.
Yo es la primera vez que vengo desde que tenía igual 7 años. Y nada, muy bien, la verdad es que con la familia muy bien, tenemos una nueva integrante aquí, así que hoy es un día muy especial. Yo la verdad es que ayer salí un poco y hoy estoy un poco cansadete, pero bueno, me he levantado y merece la pena, la verdad.
Récord de participación con más de 1.200 grupos inscritos. Como veis, un día para disfrutar con amigos, con familia y también con bailes típicos aquí en la Plaza del Pilar, hoy con Perú como país invitado.
Seguimos pendientes también de los problemas que está provocando la Dana Alice. 3 comunidades siguen a esta hora en alerta naranja por lluvias y tormentas: Baleares, Cataluña y Comunidad Valenciana. Lo peor se vive en el archipiélago balear. Es sonido del interior del aeropuerto de Ibiza, en concreto de una de las de los puntos donde están las cintas donde se recogen las maletas. En ese aeropuerto de Ibiza, la presidenta de la comunidad autónoma, Marga Proens, presidenta balear, y varios técnicos de emergencias han quedado bloqueados en un avión cuando se dirigían a una reunión con el comité técnico asesor en el que se debía analizar la evolución de la Dana. Finalmente han podido participar en esa reunión. La han tenido que realizar desde dentro del propio avión. En Valencia la situación mejora. A las 12, dentro de una hora, está previsto que se rebaje el nivel de alerta de naranja a amarilla.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y la selección española que encamina su clasificación al Mundial, Teresa Vasallo.
Es líder de grupo y ha conseguido 9 puntos de los 9 posibles gracias a la victoria por 2-0 ante Georgia, con los goles de Jeremy Pino y Mikel Oyarzabal, ante el que se rindió Luis de la Fuente tras el partido.
Mikel es, yo creo que diría que es un futbolista total. Si juega en punta, delantero, centro, juega fantásticamente bien. Hace desmarques, juega entre línea, entiende la profundidad como muy pocos futbolistas. Cuando juega en las bandas, de igual manera, si juega por la izquierda, tiene una llegada por banda y por dentro fantástica cuando te ocupa la banda izquierda. Y sobre todo que interpreta muy bien cada situación de juego. Que si está infravalorado, yo creo que también.
Y malas noticias en la selección sub-20, porque ha dicho adiós al Mundial en cuartos de final tras recibir un tanto de Colombia en el minuto 89 en un partido rodeado por la polémica.
Gracias, Teresa. Sigues en compañía del fin de semana de COPE con Cristina.
Antonio Raiz, muchísimas gracias. Estamos siguiendo las imágenes de la llegada del rey a la tribuna real, con la reina maravillosamente vestida de verde botella, y muy guapa también la ministra de Defensa, con un vestido beige hasta el suelo. Está también Ayuso, está el alcalde de la Ciudad de Madrid, y en breve van a empezar los maravillosos desfiles. Vamos en un instante a saludar a un invitado muy, muy especial, y después volveremos con Rodrigo Simón a las calles. En una hora, más más noticias.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado.
Oye, ¿te gusta la música de Wagner? Porque no tiene demasiada buena prensa.
Hay siempre un debate entre Wagner y Mozart. Incluso se publicó un libro sobre las tensiones que había entre la burguesía catalana, entre los partidarios. A mí Wagner me gusta muchísimo y especialmente me gustan Turandot y también la de los maestros cantores. Y me gusta mucho Lohengrin, claro.
Ah, efectivamente. ¿Tú tienes buen oído?
No, mucho peor del que me gustaría.
No se puede tener de todo. Sin embargo, has hecho del saber escuchar tu forma de vida.
Sí, los periodistas tenemos que estar muy atentos. Tenemos que tener las antenas desplegadas, como le dije el otro día a, no sé si fue a Trancas o a Barrancas, en El Hormiguero.
Mira, ¿la plenitud de la vida sonaría en tu caso a algo parecido a esto?
Es de Don Giovanni, ¿no?
Es Le Nozze di Figaro.
Ah, de la Noche di Figaro, sí, claro. Mozart en todo caso, sí.
Exacto, la soprano rusa, sí. Anna Netrebko y bueno, Mozart.
Sí, la Netrebko para mí es la cima del talento y de la capacidad expresiva. Yo la he escuchado muchas veces, sí. Y
vamos a escuchar otro sonido que está más cerca del ruido que de la música, pero que para nuestro invitado va asociado de manera indisoluble a la felicidad.
Rotativa.
Yo recuerdo la primera vez que en ABC
salió
uno de mis artículos, un pie de foto o un trozo de noticia por aquella máquina escupiendo a toda velocidad decenas y decenas y decenas y miles, y eso es de morirse.
Sí, bueno, mi firma ha aparecido en 3.000 millones de ejemplares impresos, a lo largo de los años.
3.000 millones de ejemplares, es absolutamente vertiginoso.
Sí. Y está esa película del Cuarto Poder en la que Humphrey Bogart es el director del periódico que cuando está publicando la exclusiva que denuncia al mafioso local, que él le está llamando, amenazándole por teléfono, él le pone el teléfono para que escuche el ruido
este sonido,
de la rotativa y le dice,
este sonido
suena muy bien, ¿verdad? Es música celestial, claro, pero el periodismo ha sobrevivido a las rotativas.
Ahora hablaremos de todo esto porque a los 73 años estamos con el periodista español que más tiempo lleva dirigiendo un periódico de difusión nacional. Y en el mundo parece que tampoco haya otro caso igual, porque son 45 años reinando. Él dice que dirigir un periódico es reinar un poco. Pedro J. Ramírez, buenos días.
Buenos días. Y no se reina impunemente, como decía Saint-Just. Y por eso me han cortado la cabeza ya un par de veces.
Bueno, llega con libro, de ello abordaremos también por decir la verdad, se llama El precio de un periodismo insobornable, de la editorial Planeta. Pero para empezar tengo que decir a los oyentes que no es nada fácil mi situación, porque entrevistar a un ex jefe, y que además es una eminencia en la profesión de una, indudablemente, pues tiene su dificultad. Yo siempre digo que a mí me han formado dos personas en el periodismo, que son los María Anson y Pedro J. Ramírez, indudablemente. Tiene su pizca de morbo. ¿Tú desde cuándo eres jefe, Pedro J.? Porque los hay que nacen así.
Sí, yo un poco de casualidad. En el año 80, cuando tenía 28 años, me ofrecieron ser director de un periódico que estaba a punto de cerrar, que era el Diario 16, y salimos adelante, afrontamos el golpe de Estado. Yo pensaba que iba a ser por un rato. pero cuando me destituyeron por haber descubierto lo de los GAL, pues yo dije, diantre, no van a decidir otros por mí. Entonces fundamos El Mundo, lo del Mundo duró 25 años en lo que a mí se refiere, me volvieron a tirar del andamio y otra vez el autoempleo, y ahora hemos fundado El Español y hemos cumplido 10 años como líderes absolutos de la prensa en España, lo cual es un orgullo compartido con muchos compañeros.
Yo tengo una anécdota sobre ti que quizá no conozcas, y es que le he escuchado a Luis María Anson contar que cuando tú estabas en ABC, antes que yo incluso, porque yo estuve al menos 10 años o 12 en ABC hasta que me peleé con Zarzalejos y fue Pedro J el que me sacó de la nada porque me echaron al ostracismo y él me rescató para El Mundo. Pero lo cierto es que estando tú en ABC tenías tal vigor, tal capacidad que Luis María Anson dijo, yo no puedo con él.
Bueno, pero yo creo que, mira, esto es un poco fantasía. Luis María es un storyteller estupendo, un gran contador de historias. La realidad es que yo no coincidí en la redacción de ABC ni un solo día con Luis María.
¿Estando
es decir,
de director, no?
No, Luis María, no. Yo tuve dos directores en ABC, José Luis Cebrián Boné y Guillermo Luca de Tena. Y Luis María era director de Blanco y Negro cuando yo estaba en ABC. Es verdad que coincidíamos en el IPI, coincidimos luego en la Asociación de Escritores y Periodistas Independientes, y entre Luis María y yo ha existido y sigue existiendo ese vínculo tan fuerte que es el que nos une a los que tenemos el veneno del periodismo.
El veneno del periodismo.
En la sangre, ¿no? Pero yo no, o sea, Luis María no me vio ni un solo día en la redacción de ABC. Ahora, si no Nevero, Ventrovato.
Exacto, Ventrovato. El Pedro J. está reconocido como, comillas, hablo del Guardian, de uno de los grandes periódicos europeos, el periodista europeo más importante del último cuarto de siglo. Esto es muy hermoso, que digan esto de uno.
Sí, bueno, yo tuve mucha relación con la gente de Guardian. Hubo un gran director, Peter Preston, que coincidimos en el IPI, también fueron...
¿Qué es el IPI? Dile a los oyentes que te van a creer que es
el... Instituto Internacional de Prensa. El Instituto Internacional de Prensa, la principal asociación de periodistas del mundo. Y ellos fueron accionistas del mundo un tiempo, y claro, a Peter Preston y a su gente lo que les llamaba la atención es que estuviéramos contra unos y otros. O sea que... esto de por decir la verdad, cualquiera que haya tenido vivencias a lo largo de estos años sabe, tú, Luis María, cualquiera con el que hablemos sabe que los problemas nunca vienen porque hayas metido la pata, que puedes meter la pata alguna vez. Los problemas vienen cuando lo que dices es verdad.
Los problemas vienen por el poder.
Bueno, cuando le molestas al poder, pero nada desea tanto el poder como... que tengas un patinazo, que publiques algo que pueda ser fácilmente desmentido. El drama para ti es cuando lo que publicas es verdad y es algo que le duele al poder, y el poder tiene que reaccionar tratando de machacarte, tratando de eliminarte.
Oye, ¿en qué momento descabalgaste las demás letras del José para dejar esa J desguarnecida? O sea, Pedro J. Ramírez.
Bueno, no sé, yo creo que cuando yo vivía en Estados Unidos, al terminar el periodismo en la Universidad de Navarra, el año de Watergate, quizá fue entonces que todo el mundo tenía iniciales en medio de su... que en Estados Unidos se corresponden al apellido materno. Pero bueno, quizá porque lo de Pedro y lo de Ramírez era un poco commodity, era un poco muy... pues pusimos la J y ahí se ha quedado la J.
Bueno, decía que Pedro J. es un periodista que ha hecho del titular una trinchera, del oficio una forma de desacato permanente. Él mismo lo ha contado. En 45 años de activo quedan tres cabeceras de periódicos, varias guerras mediáticas, un par de destituciones sonadas, una suerte de rebeldía indomable. Y en sus primeros escarceos en Estados Unidos aprendió algo que yo creo fue indeleble en su carrera. A veces aprendemos algo aparentemente de soslayo que nos marca para siempre. Y es que la verdad no se negocia. la verdad se prueba. Y desde entonces la fiebre de la investigación marca su vida, primero al frente de Diario 16, luego del Mundo, en una época del periodismo que puso nombres y apellidos a la corrupción y a los silencios de Estado. La verdad se prueba.
Claro, cuando tú tienes una noticia que es relevante y que tú crees que es veraz, pues tienes que conseguir los elementos que lo corroboren, que la corroboren. Y una vez que ocurre eso, ya estás condenado a publicar. Y ese aforismo clásico, cuando la flecha está en el arco, tiene que partir. Y tiene que partir, te venga bien o te venga mal. Contribuya a que tu periódico tenga más o menos publicidad. Redunde en que tú tengas más o menos amigos, que la gente te mire mejor o peor por la calle. Pero es tu obligación. Y pues a mí me venía fatal lo de las 4 horas con Bárcenas. Pero yo me di cuenta de que era verdad lo que me contaba y por lo tanto pues tenía que publicarlo. Yo era rehén de ese señor que me había trasladado las pruebas y por lo tanto no podía escabullirme. De la misma manera, pues que hace unas semanas, cuando viene Jorge Calabrés, nuestro subdirector de información, de investigación al periódico, con el testimonio de un comercial que le pagaba, que cobraba de manos de Begoña Gómez todos los meses por la publicidad que su revista gay ponía en las saunas del padre de Begoña, y pudimos corroborar que todo lo que decía era cierto, que estaba ahí el Seguridad Social en esa empresa. Yo sabía que publicar eso, pues dice, bueno, ya está Pedro J. Traspasando todos los límites. Pero es que era verdad, es que es verdad y es relevante. Porque si un concejal, ya siendo concejal del Partido Socialista, con un programa contra la prostitución, al mismo tiempo su esposa gestionaba negocios en los que se ejercía la prostitución, pues este señor ya apuntaba maneras, ¿no?
Una cosa y su contraria no es posible. Cuando tú, en todos estos momentos, cuando descubres los GAL y tienes que apuñalar en el corazón a Felipe González, cuando descubres...
Hombre, no, apuñalar a los que apuñalaban era exacto. A los que mataban los GAL.
Claro,
los,
claro,
de los GAL.
No, bueno, ahí estabas.
En mi caso más bien sería una metáfora.
Bien, pues con
pero
la
ellos,
metáfora.
Pero ellos mataban.
Tú, claro,
que,
claro.
Que el poder matara era tremendo, ¿eh?
O el poder roba como Bárcenas y destruye familias y bienestares y tienes que clavarle la puñalada a Rajoy, o el poder vive de la trata de blancas, porque en otra cosa es la prostitución.
Pero, sí,
y tienes
yo,
que clavársela
yo,
a Pedro Sánchez.
Yo, sí, pero yo me rebelo contra eso de clavársela. Yo más bien me veo como el que pone el espejo en el que se...
Pero esa noche, que es a lo que yo voy, no al sí. Clavar el espejo, ¿tú esa noche duermes? La noche que la rotativa está, figuradamente, ratatatatatatatata.
Bueno, yo tengo... Cruz dice que me suena el cerebro por las noches y hay veces que me suena con especial intensidad. Y es verdad que cuando vas a publicar una exclusiva y cuando sabes que es algo que va a ser discutido... Yo me acuerdo una noche... en este mismo estudio o en uno de al lado, en el que estábamos en El Mundo y teníamos la exclusiva de toda la cintateca del CSID, de las grabaciones ilegales que le habían hecho al Rey, a periodistas, a empresarios. Y vine aquí con Luis Herrero, con la documentación, y era, pues ya se acercaba la hora en la que la rotativa iba a empezar a arrancar. Y la verdad es que es una mezcla de ansiedad y satisfacción que es difícil de explicar, aunque por cómo se te ponen los ojos yo veo que tú lo entiendes.
Es que es una adicción.
Bueno, a mí me parece que esto del periodismo es una especie de orden de caballería, una especie de fraternidad en la que los unos nos reconocemos a los otros y sabemos de qué va.
Escucha, porque además hay una cosa que yo digo a nuestros becarios ahora cuando se incorporan. Yo he estado con Pedro J. en una redacción donde si entraba un becario con la noticia entre los dientes, iba a portada, claro, aunque fuese por encima del jefe de redacción.
Claro.
Eso te ponía las pilas.
Claro, yo creo que lo más, a mí me hace muy feliz cuando veo a alguien muy joven y dice, mira, este ya está contagiado del mismo veneno, este ya tiene el virus en la sangre. Y el ver que, desgraciadamente, hay muchos otros que llegan al periodismo, bueno, pues como quien pasa por una sala de espera de una estación, a ver si pasa un tren, el de la literatura o el de la política o el de las redes sociales, que lo saque de esa sala de espera, ¿no? Creo que lo más maravilloso es cuando entras en la habitación para quedarte para siempre, ¿no?
Hay algo que hace más difícil ahora el periodismo, creo. Quizá es que esas cabezas con las que yo he vivido, pues no están, no lo sé. Quizá es que los recursos son menos. A lo mejor vivimos de las agencias. Ya no hay un tipo que coge, va a un sitio, dice lo que está pasando es esto y acabo de ver un brazo que sale de la tierra y a otro que le ha dado un sobre al otro, etcétera. Las noticias se compran y se ponen en los medios. No lo sé, ¿cómo lo ves tú?
Bueno, estábamos recuperándonos después del mazazo tremendo que fue el hundimiento del modelo de negocio de la prensa impresa como consecuencia de la doble crisis financiera y por la llegada de Internet que vivimos en la primera década de este siglo. Estábamos recuperándonos y los últimos años han sido unos años relativamente prósperos en los que los medios nativos hemos podido construir redacciones bien dotadas y en las que el mercado del profesional ha habido mucha oferta para buenos periodistas y empezábamos a poder desplegar una cobertura, quizá no a nivel internacional, pero sí a nivel nacional, equivalente a la que había antes, y ahora de repente nos llega la historia de la inteligencia artificial y del cambio de estrategia de Google en la distribución de contenidos, y otra vez estamos temblando, ¿no? Vamos a ver, habrá que reinventarse de nuevo, pero si no fuera por esto, yo podría decir que desde luego el periodismo de carril se había terminado y el 90% de lo que publica El Español son historias originales con valor añadido producidas por los periodistas de la redacción.
Es que yo no sé de dónde te viene la incombustión. Quiero decir que yo, que hasta que yo estoy contagiada de este vicio, quiero decir, ahora me echó Pedro J. a mí a decir que tengo que ir a buscar a un mafioso en Leganés, ¿qué tal? Y yo voy y me tiro, porque esto es una enfermedad. Pero el ver de repente cómo las redacciones han tenido que constituirse en redacciones digitales, como vi yo en el caso del Mundo, que apostó desde el principio muy claramente también por la vía de lo digital.
Claro, cuando creamos Orbit.
Y luego el ver ahora efectivamente que me ponen en un discurso de mí misma, Pedro J., que no sé distinguir si lo he dicho o no hace 10 años.
Sí, claro, pero o sea, ahí está la cuestión. La tecnología es un arma de doble filo. Puede contribuir a la libertad y al progreso de la civilización o puede alienarnos a los seres humanos.
Ya, pero tú, ¿por qué no tiras la toalla?
Es que llega una edad en la que uno ya no sirve para otra cosa, no sé, porque es que eso de tirar la toalla es de, no sé, de los boxeadores, pero los periodistas...
¿Pero eres así desde niño? Que decía a lo mejor tu madre, ¡ay, por Dios, que es la sexta vez que le bajo del árbol y es la sexta vez que se sube!
No lo sé, yo siempre quise ser periodista y nunca he terminado de entender por qué, porque yo nací en una ciudad pequeña, en una España
pequeña. Logroño.
Logroño, una capital de provincias de una España pequeña, en un tiempo pequeño. Y allí yo ni tenía antecedentes familiares ni nada. Pero yo creo que además soy tan feliz porque hago lo único para lo que sirvo. O sea,
¿y qué tipo de niño eras? Porque, por ejemplo, yo sí sé que yo era una niña muy curiosa.
Bien, sí, yo tenía un poco el ansia de conocimiento, de búsqueda, de un punto de rebeldía Te voy a dar una brizna que te pueda permitir a entenderme no ya como niño, sino un poco como adolescente. A mí me fascinaban las canciones de Aute porque no las entendía. En un tiempo en el que en España se entendía todo. ¿Eh? Y cuando Aute sacó aquello del Aleluya, rojo sobre negro, tal, y luego fuimos vecinos, muy amigos hasta su muerte, ¿no? Y es una de las personas que desde un punto de vista estético y emocional más me han influido siempre. Y le echo de menos mucho. Desde que
es que
murió.
Para un periodista no hay nada como no entender algo. Entonces ya vas a ver si lo entiendes. Esto es absolutamente. Pedro J., ¿cuál es tu ballena blanca? ¿Cómo es tu Moby Dick?
Bueno, yo hice durante el periodo que transcurrió entre que me destituyeron como director del Mundo y que lanzamos El Español, estuve publicando unos 10 meses una sección que se llamaba Cartas de un arponero ingenuo. Y para, como fuente de inspiración, lo primero que hice fue irme al Museo de Ciencias Naturales de Londres a ver in situ el gran esqueleto de la ballena blanca. Y estuve mucho, y Moby Dick para mí es un libro muy inspirador, y hay muchas cosas del capitán Ahab que me parecen muy estimulantes, inspiradoras, y también de Ismael, el narrador. Bueno, yo creo que el vientre de la ballena puede ser un buen lugar para pasar un rato de reposo, de descanso, hasta que la ballena, como a Jonás, te vuelve a regurgitar a la playa. No nos engañemos. La ballena, Leviatán, es el poder.
El poder.
Es el estado.
Justamente, tú has conocido a los grandes poderosos, te has enfrentado a ellos. ¿Qué es lo que mueve a esa ansia al hombre? Porque reconozco que a mí eso sí que no se me aclara.
Claro, hay una mezcla de ambición, de amor propio, de orgullo. Lo más preocupante del poder es que se retroalimenta y que genera una obsesión por perpetuarse. De todo lo que ha dicho Pedro Sánchez en los últimos años, a mí lo que más me ha indignado y lo que me anima a combatir y a denunciar sus abusos es eso de yo no tengo fecha de caducidad. ¿Cómo que no tienes fecha de caducidad? Eso es lo peor que puede decir un gobernante en un Estado democrático. Un gobernante es un servidor público, porque pueden decir, oye, y tú llevas 45 años dirigiendo periódicos, sí, pero cuando había menos éramos 7-8 y ahora seremos 30. O sea, el pluralismo permite que, pero es que gobierno solo hay uno, boletín oficial del Estado solo hay uno, la televisión pública solo la controla uno, el CIS solo la controla uno. Entonces, España es un sistema presidencialista de facto que debería establecer la restricción de un máximo de 2 mandatos. Claro, no se puede establecer por ley, pero tendría que ser algo a lo que se comprometiera cualquier candidato a llegar a la Moncloa. Aznar lo hizo, Zapatero también.
Es un narcisismo enfermizo. ¿A qué punto de venganza hay cuando tú haces El Mundo tras ser echado de Diario 16 y haces El Español cuando sales del Mundo? ¿Qué puntito hay de gustirrinín de decir, toma ya?
No, de venganza, ¿no? En ambos casos fueron ejemplos de autoempleo, ¿no? Es decir, a mí no me querían contratar.
Bueno, pero uno puede ponerse en el autoempleo.
Cristina, tú lo sabes por experiencia. Oye, cuando te echan de un sitio, de repente es como si las aguas del Mar Rojo se hubieran separado y se hubiera hecho un vacío a tu alrededor. O sea,
no se acercan porque estás apestado.
Claro, es decir, y ahora mismo, cuanto más te enfrentado estás al gobierno, pues, bueno, gente incluso que puede compartir tu diagnóstico, dice, oye, voy a mantener las distancias, no vaya a ser que el poderoso, como casi siempre ocurre, prevalezca y el rebelde se quede con el dedo señalando a la luna, ¿no?
Sí, sí. Bueno, este libro que nos traes ahora, por decir la verdad, atención, 675 páginas, es la segunda entrega de sus memorias. La primera salió hace 4 años, Palabra de director, llegaba hasta los atentados del 11M. Este nuevo libro abarca los gobiernos de Zapatero y de Rajoy y termina con la fundación del Español. Por cierto, este mes de octubre cumplís 10 años. Muchas
Eso
felicidades.
Es. El martes que viene, el martes próximo. Bueno... 10 años ya, ¿eh? ¿Cómo pasa la vida?
El éxito de una fórmula que no estaba claro que fuese a tener éxito. Quiero decir que 20 millones de usuarios únicos, creo, y la posibilidad de ser económicamente viables cuando los periódicos decíamos, pero ¿cómo vamos a vivir de la publicidad en Internet?
Bueno, nosotros hemos conseguido diversificar las fuentes de ingresos. La publicidad tiene distintos formatos y variantes, están los eventos, que es algo que es muy significativo en nuestro caso. Tenemos también pues casi 70.000 suscriptores ya, que es una cifra importante. Bueno, la verdad es que...
Tacita, vamos, se ha logrado.
Esto es, y yo estoy muy orgulloso de que hace ya 2 años que podamos dar dividendos a los accionistas, especialmente porque el principal de los accionistas soy yo mismo, o sea que...
bueno, la verdad es que estoy muy triste porque he llegado al final del tiempo radiofónico y me quedan tantas cosas, ¿no? Que realmente habría que hacer un segundo y un tercer capítulo y hablaríamos de su conversación con el rey saliente cuando abdicó don Juan Carlos, de cuántas veces hayan intentado matarlo físicamente. ¿Han intentado matarte físicamente?
Sí, en 1985, el Comando Madrid, Soares Gamboa, que fue el arrepentido, me lo contó con pelos y señales. Yo iba a ir a un partido de baloncesto en el Ramiro de Maeztu, Estudiantes Juventud, y ahí estaba Esteban Nieto, a las órdenes de Juana Chaos y Troitiño, con una bomba montada con 2 granadas de mano unidas por un sedal, que la iban a poner en la rueda del coche. ¿Y por qué a mí? Pues porque este Soares Gamboa, que luego es el arrepentido, había ido a mi curso, a mi clase, en el Colegio de los Maristas de Logroño. Y yo luego le pregunté en alguna ocasión, oye, pero dice, ah, no, tú estabas en una lista de enemigos del pueblo vasco, y pero yo enemigo del pueblo vasco. Dice, ah, lo decía la organización. Y yo dije que yo te conocía y que yo te... Y que yo te podía reconocer. Digo,
no hay nada peor que la jerarquía y la obediencia ciega. Tú has señalado en algún momento, por ejemplo, que Zapatero ha sido el mejor ser humano que ha pasado por la Moncloa. Yo ahora, desde luego, no entiendo su deriva como avalador de Sánchez. Me imagino que está muy afligido con lo de María Corina Machado y su premio Nobel.
Pues eso es... yo estoy tan feliz. Además... No hará ni 15 días que hablé con ella y me contó la situación tan angustiosa en la que vivía, teniendo que esconderse. Zapatero está siendo mucho peor expresidente, en contra de lo que dice en el libro, que dice yo seré un buen expresidente, buscaré el consenso, ayudaré al que esté en la Moncloa, estaré viviendo en León, vendré... Pura filfa. Él, cuando fue presidente, hizo... muchas cosas mal, y algunas cosas, el proceso de paz con ETA al final, que redundaron en bien de la sociedad. Yo tenía una relación muy singular con él, porque él me llamaba constantemente para que nos viéramos, había una tercera persona que tomaba notas, y esas conversaciones están reflejadas en el libro, pero lo que él buscaba era contrastar sus ideas con las de alguien que le llevara la contraria, porque él pensaba que eso quizá podía mejorar su proceso de toma de decisiones. Qué rara avis, ¿no? Todos los defectos que tenía Zapatero en el sentido de la confrontación, de la polarización, de la memoria histórica, de los errores sobre Cataluña, todos los ha heredado Sánchez. y sin embargo no ha heredado ninguna de sus virtudes, porque Zapatero, que yo sepa, jamás discriminó, jamás castigó a un periodista. Zapatero daba entrevistas a la COPE en los años en los que desde la COPE le daban más caña y nunca al Mundo le dio la primera entrevista. Y incluso el otro día, cuando en el Congreso de Sevilla le llevaron para hacer un dúo con María Jesús Montero, que estaban con todo el rollo este de los pseudomedios y Santos Cerdán dijo lo de la cacería y tal, Zapatero, si alguien revisa el vídeo, dijo, cuidado, cuidado, el poder en las relaciones con la prensa tiene que tener sentido de la contención. Y lo dijo, y nunca de Zapatero se habrá oído. Ahora, él está en una deriva cada vez más a la izquierda, cada vez más radical. Yo sigo teniendo relación con él, pero es una relación muy adversativa de respeto y de... Yo, si, ojalá sea, no sea verdad las cosas que se dicen y que nosotros mismos estamos investigando. Como sean verdad, me gustaría descubrirlas yo, ¿no?
No puedo sino hacerte una última pregunta porque me están regañando de control, pero cuando miras las redacciones actuales, Pedro J., ¿qué echas más de menos?
Yo no echo de menos nada. Quizá un poco más de medios para tener una buena cobertura internacional. Y también un poco de mejor nivel en la sintaxis de los jóvenes periodistas. Yo hace 10 años, ahora se cumplen, yo les dije, mira, yo solo os pido dos cosas. Buscad la verdad y respetad la sintaxis. Sí, y 10 años después...
Y que el número y el género coincidan en el sujeto y el predicado.
Eso es. Cuidado con las oraciones subordinadas, no convirtamos el estilo en el monstruo del lago Ness con la mitad del relato sumergido bajo el agua. Bueno, yo tengo que decir que en 10 años hemos tenido mucho más éxito en la búsqueda de la verdad que en el respeto de la sintaxis.
Bueno, yo he aprendido extraordinariamente de él. Cuando a mí me echaron, efectivamente, ahí estuvo Pedro J. y se lo agradezco. Apagamos la rotativa y nos quedamos con la voz de Lane Trepco, que yo creo que señala el horizonte. Muchísimas gracias.
Qué ilusión, Cristina, volver a hablarnos de esta manera, sintiendo todas las complicidades del pasado, el presente. Y fíjate, yo te digo una cosa, el futuro del periodismo se va a parecer más al pasado que al presente.
Sí, lo dices en el libro.
Porque la inteligencia artificial nos va a obligar a generar periódicos, a hacer productos de más valor añadido, que a lo mejor tengan menos lectores que los 20 millones que tenemos ahora, pero sean más fieles y estén dispuestos a pagar más.
Claro. Menos de agencias y de copia, de corta y pega, que solo va a hacer la IA, y más de estar en el terreno y contar lo que está pasando y lo que yo estoy viendo con mis oídos, con mis ojos y con mis manos, que soy una garantía para el lector, porque sabe que soy Pedro J., o soy Luis María, o soy quien de verdad dice las cosas. Muchas gracias.
Bueno, a ti, siempre, siempre cerca.
Fin de semana.
Con Cristina López Schlichting.
COPE. Estar informado.
La actualidad a mediodía tiene nueva voz.
Cada día nos entran decenas de llamadas que nos hacen sospechar. 3 de cada 10 de las llamadas que recibimos son fraude.
Escucha ya a Pilar García de la Granja en Mediodía COPE.
De lunes a viernes desde la 1.
¿Sabes qué pasa cuando se acerca ese invierno de borrascas y aire siberiano y te echas a temblar con lo que vas a gastar en calentar tu casa para evitar que se convierta en la cumbre del Himalaya? No pasa nada. Ventanas Cortizo. Localiza tu tienda más cercana en ventanascortizo.com y disfruta del calor de tu hogar. Ventanas Cortizo. No pasa nada. Cortizo, empresa colaboradora con el programa Reto D.
A veces, para ver el mundo desde un nuevo ángulo, necesitas hacer cosas que nunca has hecho. Como conducir el nuevo Jeep Avenger 4xE. Jeep Freedom Days. Gama Jeep con incentivo garantizado de hasta 6.000 euros en unidades de entrega inmediata. Solo este mes. Para más información, entra en jeep.es.
Dale sabor y salud a tu cocina con las harinas saludables de HSN. Avena, almendra, arroz, quinoa, garbanzo y muchas más para tus recetas favoritas. Y lo mejor, solo hasta el domingo 12, disfruta de hasta un 55% de descuento. Visita hsnstore.com y llena tu despensa de alimentación saludable. HSN, nutrición de calidad para una vida sana.
Escuchas Fin de Semana.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Escuchad, soy Sancho Panza, compañero fiel de Don Quijote. Manifiesto que no era loco mi señor. Antes, cuando miraba, no veía bien que si gigantes, que si ejércitos, y no eran sino molinos y ovejas. Le aconsejé usar unas gafas y ve del milagro. Ahora ve más claro que yo.
Ver bien es otra historia. Si por ventura buscas buena vista, ven al mes de los progresivos de General Óptica. Ahora con un 50% en todos los cristales.
Eres de esos que siempre dice:
a ver si me toca la lotería un día de estos.
¿Y luego resulta que no juegas?
Pues lo mismo pasa en Citroën Service. Si no haces tu mantenimiento con nosotros y lubricantes Total Energy, no te podrá tocar un fantástico premio cada mes. Te esperamos del 1 de abril al 31 de diciembre.
Citroën.
Condiciones en citroen.es.
Si tienes más de 60 años, te mereces viajar sí o sí. Viajes El Corte Inglés y Club de Vacaciones te ofrecen el programa de vacaciones económicas para irte a la costa, islas, circuitos, cruceros. Reserva ya sin esperas y sin acreditación. Y asegura tu destino preferido con la mejor alternativa de turismo social. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés.
Tú, que a Repsol siempre le pides más, ahora ahorrarás el doble. Porque nos pides no ser una estación de servicio más, sino tener la mejor experiencia. Porque nos pides el combustible de más alta calidad para tu vehículo. Y ahora a ti, que nos pides ahorrar, te damos el doble. Duplica tu saldo pagando con Wilet tus repostajes hasta el 9 de noviembre. Más información en Repsol.es. Repsol, con toda la energía.
Hola, soy José Antonio, tataranieto de Santiago Ramón y Cajal. Sí, sí, el premio Nobel de Medicina. Y vosotros pensaréis, de tal palo, tal astilla. Pues siento decepcionaros. No soy más inteligente que la media, ni ningún prodigio. Pero eso no implica que mi cerebro, al igual que el de mi tatarabuelo, no pueda lograr avances extraordinarios.
Donemos nuestro cerebro a la ciencia. Apoyemos la investigación. Fundación Reina Sofía.
Solo necesitas unos segundos para saber que no es una tarde más.
No parece que guste demasiado esta tasa de basuras, que siempre ha sido, por cierto, muy polémica. Bueno, pues hay varias preguntas que todos nos hacemos porque todos la tenemos que pagar. Se incluyen nuevas señales en el examen teórico de conducir y os estamos preguntando a los oyentes de la tarde de COPE, ¿cómo recordáis aquel día?
Bueno, yo que perdí la cuenta de las veces que me presenté.
De lunes a viernes, de 3 a 7, la tarde de COPE, con Pilar García Muñiz. Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Desde el corazón de Jaén, Oro Bailén nos regala un aceite de oliva virgen extra elaborado con aceitunas verdes, en su momento óptimo y con una rapidez que garantiza frescura total. Cada variedad un carácter, pruébalos, picual, alberquina, ojiblanca, frantoio. Oro Bailén es una forma de entender la vida y de cuidar lo que comemos.
Mi Mira, ahora que oigo la música del desfile nacional, voy a plantearte y recordarte que en la tertulia de chicas, a partir de las 12, vamos a hablar de esa melodía que no puedes sacarte de la cabeza. ¿Sabes esa cantinela? Taca, 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 taca. Que a veces hasta te ha amargado el día, que has tenido que hacer trucos para quitarte la cancioncilla. Cuéntanos cuándo te ha pasado, cuándo te has visto envuelto en una melodía. Deja tu mensaje de voz en el 666-5540-00. 666-5540-00. Y desde primera hora llevamos sirviéndote el relato del desfile nacional con motivo de la fiesta de la Hispanidad en este día, que también lo es de la Virgen del Pilar y de la Guardia Civil, que tiene en ella su patrona. Está teniendo lugar el desfile por la Castellana en la presencia del rey, de la reina, de la princesa de Asturias, también está la infanta Sofía y la totalidad del gobierno, y es una jornada sin duda especial. El rey ha sido puntualista. Ha llegado la reina a su lado en un verde botella espectacular, y en las calles con la gente y viendo el desfile está nuestro Rodrigo Simón. Buenos días, Rodrigo.
Buenos días, Cristina. Bueno, momento emocionante ahora. La verdad es que piel de gallina. Está pasando frente a nosotros la Unidad Militar de Emergencias, la UME, que tan importante ha sido en este último año con la Dana, con los incendios, que además cumplen 20 años y sin duda están siendo los más aplaudidos de todo este desfile motorizado.
Qué bonito, qué bonito.
Muy bonito, muy bonito. Desde luego, también acaba de terminar un desfile aéreo que ha sido reducido porque el tiempo en Madrid ha estado encapotado, aunque ahora empieza a brillar el sol. Ha sido el estreno de la formación Mirlo, que ya sabes que sustituye a la Patrulla Águila histórica, que después de 40 años de servicio, pues esos aviones ya terminaron su vida útil.
Y luego ha pasado, fíjate, la Policía Nacional, y en los frontales de los coches, en el capó delantero, iban perfectamente sentados, formados y quietísimos unos perros, los perros de la unidad canina, que hay que ver qué disciplina tienen.
Sí, sí, los perros de la unidad caminía, que también han sido muy importantes en los labores de rescate y que los siguen siendo. Por ejemplo, en este edificio de Madrid que cayó esta semana pasada, bueno, pues esos perros que también son unos agentes extraordinarios y muy útiles para todos nosotros y para nuestra seguridad, por supuesto.
Qué bonito, porque pasan los camiones de bomberos, los del SUMA, las distintas unidades. Un placer para las familias y los niños. Enhorabuena, Rodrigo, por esta crónica. Seguimos en contacto.
Vale, me quedo por aquí.
Un abrazo.
Escribe a Cristina López Slichting en x@findesemanacope, en facebook.com/cristinafindesemana, o mándanos un mensaje de voz al 666-55-4000.
¿Qué gafas tan bonitas llevas?
Son mis nuevas gafas progresivas de Aflelu. Si quieres, te regalo unas para ti.
¿En serio? ¿Para mí?
Con Chinchín Progresivos de Aflelu, llévate tu segundo par de gafas progresivas por un euro más. Para ti o para quien tú quieras. Solo en Aflelu. Ver condiciones.
Tú, que a Repsol siempre le pides más, ahora ahorrarás el doble. Porque nos pides no ser una estación de servicio más, sino tener la mejor experiencia. Porque nos pides el combustible de más alta calidad para tu vehículo. Y ahora a ti, que nos pides ahorrar, te damos el doble. Duplica tu saldo pagando con Wilet tus repostajes hasta el 9 de noviembre. Más información en Repsol.es. Repsol, con toda la energía.
¿Diseño impresionante y repleto de tecnología inteligente? ¿Fabricado en España y también disponible en híbrido? Solo este mes puedes llevarte tu Opel Corsa con condiciones excepcionales. Es el momento perfecto para conseguir el tuyo. Pásate ya por tu concesionario más cercano. Más en opel.es.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Slichting.
COPE, estar informado.
La J nota en este día de la fiesta nacional, el Día de la Hispanidad, que también lo es de la Virgen del Pilar. Por cierto, que es patrona de Zaragoza. A veces la gente piensa que es patrona de España, pero el patronazgo español es de la Inmaculada Concepción. Esta identificación pues tiene que ver con el hecho de que la Hispanidad coincide con la fiesta del Pilar. Allí está Ana Abad, nuestra compañera de COPE Zaragoza. Muy buenos días.
Hola Cristina, buenos días.
Qué bonito. Me imagino que estáis en plena, ofrenda floral.
Sí, eso es. Ha comenzado a las 6:30 de la mañana. A esa hora han salido los grupos oferentes. Media hora después, sobre las 7, han salido también los oferentes individuales. Son dos recorridos diferentes. Uno para los grupos, otro para los oferentes individuales, pero todos culminan en el mismo punto, que es esa gran estructura de flores de 6 pisos de altura que la corona la Virgen del Pilar y que se llena de flores a lo largo del día. 7 millones de flores está previsto que estén en esa estructura. El manto en esta ocasión es blanco, la cruz de Lorena es roja y oferentes llegados de todos los puntos de España, Cristina.
Qué bonito y además qué delicado este momento. ¿Cómo está el ambiente por las calles? Me imagino que lleno de cachirulos, del pañuelo este típico.
Sí. Sí, sí, repleto de cachirulos, de trajes típicos, de jotas. Tenemos también a Perú como país invitado, así que también está sonando la música típica de Perú. Y también allá.
Uy, estamos perdiendo la conexión con Zaragoza. No es de extrañar, hay barridos constantes de las fuerzas de seguridad y muchísima gente concentrada en torno a la Basílica. Estábamos comentando la ofrenda de flores, el desfile de la gente. Sí. Otra vez tenemos ahí a Ana.
Sí, es complicada la cobertura con tanta gente que tenemos por aquí, pero íbamos a hablar con Javier, que ha llegado desde Valencia y que viene con sus cabezudos. Cuéntanos, estos cabezudos que habéis traído, ¿de dónde son?
Pues nosotros tenemos una asociación de baile y venimos representando a Valencia principalmente, pero estos cabezudos pues representan también un poco la zona de Castellón, como el escultor de navajas Manolo Rodríguez o un pregonero o la navajera.
¿Lleváis muchos años viniendo a la ofrenda de la Virgen del Pilar?
Pues a la ofrenda de la Virgen del Pilar llevamos viniendo unos cuantos años, pero con los cabezudos creo que este es el tercer año que venimos.
¡Qué bueno, bonito! Oye, ¿qué representan los cabezudos? Quiero decir, sí. ¿Qué personaje lleva cada uno de ellos?
Cuéntanos un poquito, sois 3 personajes, ¿quién es cada uno de ellos?
Aquí solo estamos 3, pero somos 4 en total. Estamos el pregonero, que lo llevo yo. Después está Manolo Rodríguez, que es el escultor de navajas. Y después está la valenciana, representando a la figura femenina valenciana, y a la navajera, que es de allí, de Castellón.
Y bueno, llamáis muchísimo la atención de los niños, porque yo os he visto que os estaban pidiendo fotos constantemente.
Claro, aparte de la atención de los niños, también es algo diferente, que no se suele ver en otras partes de España, es más típico de Valencia. Entonces, claro, la gente se asombra al verlo y le apetece hacerse una foto, pues, para el recuerdo.
¡Qué bonito!
¿Habéis venido hoy desde Valencia o estabais aquí ya anoche? Porque habéis tenido que madrugar bastante.
No, solemos venir el viernes porque las ofrendas, los últimos años que hemos venido eran el sábado y domingo, pero este año ha caído que es domingo y lunes. Entonces hemos seguido viniendo el viernes por la noche y pasamos ayer todo el día y hoy a ofrendar en la ofrenda de flores con los cabezudos y mañana en la de frutos.
La de frutos, que es la de las casas regionales. Pues muchísimas gracias, disfrutad de estas fiestas.
Gracias.
Muchísimas gracias. ¿Qué eventos hay previstos para estas conmemoraciones de la Virgen del Pilar?
Bueno, pues a lo largo de todo el día hoy queda que siga esa ofrenda de flores con jotas en la Plaza del Pilar. Seguramente la ofrenda, aunque esta vez está siendo puntual, pero durará probablemente hasta las 9 de la noche tranquilamente. Y ya mañana, aquí también es festivo, y será la ofrenda de frutos, que es la que organizan las casas regionales, aunque este año se ha abierto a toda la ciudadanía. Ahí participan unas 3.000, 4.000 personas y es benéfica, porque ahí lo que se donan son alimentos que después van para los bancos de alimentos de la ciudad. Y también mañana por la tarde, antes de que terminen las fiestas, pues otro de los grandes eventos muy esperados, como es el Rosario de Cristal.
¡Qué bonito! ¿Qué es el Rosario de Cristal?
Bueno, pues es uno de los actos religiosos más típicos, ¿no? Con el que se cierran estas fiestas y que este año, como curiosidad, también os cuento que ha tenido que adelantar un poquito su horario. Normalmente es más por la noche, pero como esta vez coincide con el último día de fiestas, para que no coincida con la traca final de fuegos artificiales, se adelanta a las 6 de la tarde. Y la verdad es que hay mucha devoción por ese acto, al igual que lo hay por la ofrenda o por otros actos previos, como hemos tenido estos días, como por ejemplo el pregón del pasado sábado.
Pero vamos, es el rezo del rosario.
Sí, eso es. Recorre todas las calles de Zaragoza hasta llegar en la Plaza del Pilar, que es...
Uy, otra vez hemos perdido la conexión con Ana, pero que yo creo nos ha resuelto muy bien la descripción de estas fiestas que son señeras en todo Aragón, pero que atraen a todo el mundo. Por cierto, Ana, hablando de la Basílica de Zaragoza, esta semana estábamos perplejos porque ha aparecido una abeja esculpida en una zona de la fachada.
Sí, y además no es la primera vez. Pasa porque ya ha ocurrido en otras localizaciones de la ciudad y bueno, es un artista que se dedica a hacer estas cosas, pero que claro, están un poco al límite, ¿no? Entre lo que es el arte y lo que puede ser el dañar el patrimonio. Claro. Lo llaman en el Banksy zaragozano, ¿no? Entonces, bueno, llama mucho la atención, tiene mucha repercusión en redes sociales, pero también hay que tener cuidado con no darle demasiada bola a estas cosas porque al final es un patrimonio que hay que conservar en buen estado.
Bueno, sobre todo habría que hablar con él, ¿no? La policía tendría que identificarlo porque no es lo mismo que haga una abeja en la fachada de un banco y además es bonita, que agreda un monumento nacional como es la Basílica del Pilar. Ana Baz, muchísimas gracias por contarnos esta crónica de alcance. ¡Feliz día!
Gracias, Cristina. Un abrazo.
Cristina López Slichting.
Fin de semana. Escuchas Fin de Semana.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Las nuevas maestras de Telepizza son tan de aquí como quedar para comer y alargar la sobremesa hasta la cena. Nueva burgalesa maestra con pimiento asado y morcilla de Burgos y nueva pamplonica maestra con pesto y chorizo de Pamplona. Nuevas maestras de Telepizza. Recetas tan de aquí como Telepizza. Pídelas ya con tu 2x1 a domicilio. Telepizza.
Celebra el aniversario de Carrefour al mejor precio, con descuentos cada día, como el 50% de descuento, solo el 13 de octubre, en todas las cuñas de quesos nacionales. Válido en hipermercados, descuento en cupón canjeable. No te pierdas nuestros mejores precios de aniversario. Carrefour, lo mejor al mejor precio.
A veces, para ver el mundo desde un nuevo ángulo, necesitas hacer cosas que nunca has hecho. Como conducir el nuevo Jeep Avenger 4xE. Jeep Freedom Days. Gama Jeep con incentivo garantizado de hasta 6.000 euros en unidades de entrega inmediata. Solo este mes. Para más información, entra en jeep.es.
Descubre la nueva fórmula revolucionaria que combina lo mejor de la
seguridad. Tiri, tiri, tiri.
Para fórmula revolucionaria, la fórmula coche-casa de Línea Directa. Yo la elegiría.
Cámbiate a Línea Directa. Junta tus seguros de coche y hogar con la fórmula coche-casa y ahorra directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo.
¿Qué gafas tan bonitas llevas?
Son mis nuevas gafas progresivas de Aflelu. Si quieres, te regalo unas para ti.
¿En serio? ¿Para mí?
Con Chinchín Progresivos de Aflelu, llévate tu segundo par de gafas progresivas por un euro más. Para ti o para quien tú quieras. Solo en Aflelu. Ver condiciones.
Esta primavera, verano, recupera la calle. Combina, experimenta, atrévete. Y sobre todo, estrena las sensaciones de la nueva colección de zapatos Fluchos. Es hora de enseñar tus nuevos Fluchos y compartir la experiencia de la comodidad absoluta y la tecnología más avanzada. Avanzada, Fluchos, en las mejores zapaterías. ¿Y tú por qué necesitas Fluchos? Comodidad absoluta.
Profesionales de la construcción y la reforma, sabemos que sois perfeccionistas y no dejáis nada al azar. Y para poder seguir haciendo los proyectos con la máxima calidad, tenéis a vuestro lado a Obramat, con todo lo que necesitas para tus proyectos de reforma en un solo lugar, los mejores precios del sector y con stock siempre disponible. Donde compran los profesionales. Obramat.
¡Ah, qué dolor!
¿Dónde?
En el cuello. Tengo tortícolis.
¿Tortícolis? Radiosalil, crema antiinflamatoria con efecto calor. Radiosalil de Laboratorios Viñas. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Si entras en cope.es, tienes la radio en directo, contenidos exclusivos y todos los programas de COPE para escucharlos cuando quieras.
Esto es el Tertulión, tiempo de juego. Este es el tramo de opinión más influyente de la radio deportiva española.
Entra ya en cope.es.
Thank you.
El ángel del Señor anunció a María.
Y concibió por obra y gracia del Espíritu Santo.
Aquí está la sierva del Señor.
Hágase en mí según tu palabra.
Y el Verbo se hizo carne.
Y habitó entre nosotros.
Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
Derrama, Señor, tu gracia en nuestros corazones, para que los que hemos conocido por el anuncio del ángel la encarnación de tu Hijo Jesucristo, alcancemos por los méritos de su pasión y su cruz la gloria de la resurrección.
Las 11, las preciosas Canarias.
Con Cristina López Schlichting, la última hora en fin de semana.
COPE, estar informado.
Pedro Sánchez recibe una sonora pitada a su llegada al desfile de la fiesta nacional. Antonio Raiz.
Pitos y abucheos, Cristina, que no se han podido escuchar en la emisión en directo de la televisión pública. El vehículo oficial en el que iba Sánchez se ha aproximado todo lo posible.